Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Estamos bien próximos ya al fin de año y también en el penúltimo capítulo de Poesía y Psicoanálisis, que se ha pasado a llamar Ha llegado un poema, con Nicole Ropert y con Nicolás Correa. Muchas personas suponen que la poesía es algo que se encuentra en los libros, contenida en líneas de 10 sílabas, con iguales finales, pero donde haya un sentido de la belleza, del poder o de la armonía, como en el movimiento de una ola en el mar o en el crecimiento de una flor que esparce sus hojas dulces al aire y dedica su belleza al sol, ahí está la poesía, en su nacimiento. William Hazlitt, en conferencias acerca de los poetas ingleses entre 1778 y 1830. Vamos a escuchar qué es lo que nos traen Nicolás y Nicole hoy día.
Hola, aquí estamos en nuestro podcast Ha llegado un poema, junto a Nicolás Correa.
Buenas tardes, buenos días.
Sí, pues depende a qué hora lo escuchen, ¿no?
Sí.
Yo traje un poema de la Violeta Parra, de su libro Décimas. Se llama Me fui por un senderito. Me fui por un senderito sembrado por blancos yuyos, y en árboles en capullo cantaban los chincolitos. En el estero infinito le contestaban las aguas, la sombra de la patagua me recibió con cariño. Las lágrimas del corpiño cayeron hasta mi enagua. Detrás de las alamedas reinaban los animales, perfuman los cereales, las trémulas sementeras. Las hojas por vez postrera me brindan una sonrisa y me refresca la brisa con sus esponjas la frente. Respiro serenamente y a nada me martiriza. Semana que mis rosales estaban ya florecidos, yo como en mi malo sentido vi solo sus espinales. Las nubes primaverales parecen una pintura. Los campos con su verdura me han descorrido el telón. Mis ojos bailan al son del viento por la llanura. Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna. La vida es una fortuna vistosa, próspera y bella. Sus lluvias y sus centellas nos engalanan los aires, nos brinda como un amaire su aliento renovadero. Yo siento que el mundo entero está de canto y baile. Nunca he subido al tribuno, jamás hablé con el juez. Solita me confesé en mis terribles apuros. Miré más allá del muro que me apartaba de todo y veo en su claro modo que cada ser en su abismo habita con egoísmo bebiendo su propio yodo.
Déjelo abierto.
Sí, es largo.
Para irlo revisando. Sí. ¿No?
Es de una edición de poesía de la Universidad Católica Valparaíso.
Hay un tránsito, me parece, porque dice que se fue por un senderito, ¿eh? Como una descripción del paisaje, primero. Pero hay algo, me parece, como más triste ahí al centro, ¿eh? Porque la primera estrofa dice me fui por un senderito, después en la segunda dice detrás de la alameda reinaban los animales, perfumaban los cereales, y la tercera dice semana que mis rosales estaban ya florecidos, yo con mi malo sentido vi solo sus espinales.
Sí.
¿Ah? Las nubes primaverales parecen una pintura, los campos con su verdura. Me han descorrido el telón, mis ojos bailan al son del viento por la llanura. Pensé en lo triste por esto de los espinales, ¿eh? Quedarse como con las espinas de las rosas.
Sí.
Hay un otro poema, como no me acuerdo, algo que le atribuí, no me acuerdo de quién en este momento, que uno puede en una rosa fijarse en la flor,
sí,
o en las espinas.
Sí, ¿no es cierto? Sí, es verdad.
Como dos vértices a los que uno puede prestar atención, o dos dimensiones, dos emociones. Después sigue: ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna. Como que puede salir de ese estado, ¿eh? Porque claro, la estrella ahí clava como las espinas de los rosales, las espinas como algo doloroso y que tampoco le amarga, ¿eh? Como que puede ver la fortuna de la vida vistosa, próspera y bella, dice, ¿eh? La lluvia, las centellas engalanan los aires. Lo asocia con una Maire, ¿eh?
Maire, como el objeto bueno ahí, la madre, ¿eh?
Exactamente, claro, como que hace un tránsito de ir como sin darse cuenta por un paisaje que va describiendo, de repente se encuentra con algo doloroso, triste, esto de las espinas de las rosas, pero parece que puede recuperarse como invocando a la madre, ¿eh? Con un aliento que renueva, dice: su aliento renovadero, yo siento que el mundo entero está de canto y baile.
Cuando se puede conectar con el objeto bueno, con la madre, pero me da la impresión de que ese momento es fugaz, es como muy pasajero y que de fondo está la melancolía de ella.
Puede ser, claro. Claro,
como que ella estuviera describiendo el senderito, en el senderito, como la pulsión de vida y la pulsión de muerte ahí presentes, pensaba yo, ¿eh? Como la naturaleza, lo vivo, pero al mismo tiempo la espina. A mí me llegó mucho el último verso, fíjate.
Sí.
Cuando dice: nunca he subido al tribuno, jamás hablé con el juez, solita me confesé en mis terribles apuros. Miré más allá del muro que me apartaba de todo y veo en su claro modo que cada ser en su abismo habita con egoísmo, bebiendo su propio yodo. Como que al final el mundo interno, pensé yo, gana, porque solita me confesé en mis terribles apuros. O sea, no necesito de juez, no necesito de nadie, sino que ella misma en su interior.
Claro, pero como un juez interno.
Claro, un juez interno, eso.
Porque esto nunca subió al tribuno, jamás hablé con el juez, pero externo, de claro, afuera, alguien que la juzgara.
Claro, pero.
No necesitó porque bastaba su propio. Sí. Juicio interno, como dices tú, ¿no?
Y pensaba en este, como describe bien, que la melancolía o la depresión te aparta de todo, ¿no? Cada ser en su abismo habita con egoísmo, viviendo su propio yo. Ahí yo también me acordé de como esta idea de Freud, que no sé si estaba en el más allá del principio, el placer de que en el fondo uno se consume en sus propios desechos. Naturalmente uno va a morir, pero también porque en uno mismo habita la pulsión de muerte,
¿eh? Sí, yo estaba pensando esto porque, bueno, está este tránsito por el paisaje, se encuentra con lo doloroso, lo triste, ¿no es cierto?, que está puesto ahí, a mi juicio, en las espinas de la rosa, de los rosales. Luego encuentra a la madre, tú dices, como el objeto bueno interno, y después viene como el juicio interno, a su vez, ¿no? Pero ahí hay como una decepción del resto de los seres humanos, ¿eh? Veo en su claro modo que cada ser en su abismo habita con egoísmo, bebiendo su propio yo. Es decir, como que no le pueden entregar a ella amor. Es como la decepción. Si le está hablando a la madre de algún modo, es como otro modo de relación con la mamá. Pues, como la frustración con la mamá y, como dices tú, la melancolía, en el sentido de que no hay nada que repare ese daño que se ha infligido, ¿no? O que la madre ha infligido, o que uno le ha infligido a la madre. Como
no poder salir de un estado...
Como la tristeza
final. Claro, y de soledad, de abandono. Como que gana, como que yo pensé, he leído hartos poemas de ella, y como que ahí uno entiende, cuento yo... el final de ella.
Claro, porque está tan tan patente y contrastante la vitalidad de ella.
Tan vital, la creatividad también.
La creatividad, ¿ah? Por supuesto, múltiple, claro. Pero por otro lado, digamos, está gracias a la vida y por otro lado un suicidio. Entonces,
sí.
Como tan fuerte, ¿no? Tan contradictorio.
Sí.
Como que esto pudiera ser un resumen de esos, de esas dos aspectos. Sí, como dices tú, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Si uno le pone teoría desde Freud.
Bonito. Ahora pasamos al tuyo.
Sí. Yo traje de Gonzalo Millán, del libro La ciudad, del año 79. Un poema cortito, el poema 3 de esa selección. Andan los relojes, andan los planetas, ¿cómo andamos? Ando a tropezones, ando enfermo, ando con hambre, ando sin plata, ando andrajoso, ando sucio, ando solo, ando con miedo, ando huyendo. Ándate, me dijeron, andan tras de mí, ando por los andenes, andando. Adiós, los Andes están nevados.
Qué original esto de partir todos los versos con ando, ¿eh? Andan.
Tan congruente, quería decir, con andar, ¿no? Un sí. Paso tras otro, ¿eh?
Sí. ¿Cómo andamos? Dice la pregunta. Andamos mal, da la idea.
Sí, po.
Estamos mal. A mí yo me hizo pensar en, claro, si el poema es del 79, es de la ciudad. Como el país que éramos en ese momento, ¿no?
Sí. Claro.
Con una dictadura.
Y publicado en el exilio.
Ah, publicado en el exilio. Ando con miedo, ando huyendo. Me volví a acordar de esa frase que me dijo una profesora en mi formación, de que de la única persona que uno no se podía arrancar era de uno mismo.
De uno mismo, claro.
Ando con miedo, ando huyendo. Ándate, me dijeron. Claro, ahí está el exilio, a lo mejor. Andan tras de mí. Y luchando por seguir andando, como quien dice. A pesar de la de todo lo difícil, de la adversidad.
Sí, porque dice, claro, ándate, me dijeron, andan tras de mí, ando por los andenes, andando.
Andando, pero con exclamación.
Sí, está con
exclamación. Como andando, así como, date, sí, andando.
Sí, 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 sí. Claro.
Los Andes están nevados. O sea, quizás yo siempre he pensado como, bueno, lo decía al principio, la primera vez que hicimos este podcast, que a mí me tengo una conexión muy grande con la montaña, con la cordillera de los Andes. Entonces yo pienso, si no viviera acá, ¿qué echaría de menos? Los Andes están nevados. Es muy lindo cuando está la cordillera nevada.
Sí, pues. Sí, y sobrevolarla, digamos, entre Argentina y Chile, Chile y Argentina. Se ve la extensión hacia el norte y al sur, si hay buen clima,
sí, ¿no? ¿Cierto? Y quizás representa, como pensaba yo, ¿por qué termina con los Andes? Quizás como que los Andes serían lo bueno, la madre, lo materno, lo mejor, los Andes, como en contraste a esto otro. Andar a tropezones, andar enfermo, andar con hambre, sin plata, andrajoso, sucio, solo, con miedo. Hay que balancear, no sé cómo decirlo, hay que contrarrestar todos esos sentimientos negativos, ansiedades, con algo que no se puede vivir en eso nomás. Algo así.
Estaba pensando, fíjate, en conectando los dos poemas, ¿eh? Porque
sí. Qué divertido, ¿eh? Porque sí.
Claro, si uno piensa aquí, bueno, hay una definición en este poema en el comienzo: andan los relojes, andan los planetas, ¿no es cierto? Y de ahí se traslada a uno, ¿no? ¿Cómo andamos? Se pregunta. pésimo, ¿no es cierto? Ando tropezón, enfermo, con hambre, sin plata, andrajoso, sucio, solo, con miedo. Y entonces uno podría preguntarse por qué, ¿ah? Entonces anda huyendo de alguien que le dijo que se fuera. Ándate, me dijeron. Bueno, trató, por supuesto, toda la situación política del país.
Poema de trasfondo.
Político, claro, pero si uno lo traslada al mundo interno o a las emociones, ¿no? Es alguien que se pregunta cómo anda luego de ser rechazado, amenazado, amenazado de muerte, digamos, ¿no? Con el riesgo de ser exterminado, como tantos otros, ¿eh? Y que en el poema de la Violeta, de algún modo está este tránsito hacia no ser querida, digamos, no ser reconocida, sobre todo en el verso al final, ¿eh?
Sí. El odio.
Claro.
El odio del otro y el odio de uno misma.
Por
al
supuesto,
momento de...
claro. De una parte de uno contra uno mismo.
Claro, cuando uno se autoasesina, sí.
Exacto, claro. Ahora aquí en este poema de Millán está muy puesto en los otros. Ándate, me dijeron, andan tras de mí. Y queda entonces como deambulando, como perdido, pero se recupera de algún modo en este de andar andando, ¿no?
Sí.
Pero quiere alejarse, yo creo que hay una, bueno, insisto, está la parte política del exilio, pero si uno lo ve como emociones nomás, del mundo interno, quiere alejarse de eso, ¿no?
Claro, y ahí está, adiós.
Claro, ¿ah? Exacto, claro. Claro, adiós.
Como separando.
Adiós. ¿Ah? Adiós. Sí. Y yo creo que este verso, Los Andes están nevados, dice tanto, ¿eh? Porque después de todo lo anterior, es decir, el hablante cruza los Andes y los ve nevados.
Claro, ¿no? Claro, vuelve.
Y los Andes es Chile, para nosotros los chilenos, digamos.
Sí,
¿no?
El regreso, estaré buscando ahí el regreso, como el regreso a la patria.
Porque como él dice huyendo, a ver, ando huyendo. Yo pensé más bien como yéndose al exilio, ¿eh? Pero, sí. Pero claro, es un camino de ida y vuelta.
Esperanza que el país queda ahí, que algo queda, no será esa idea.
Sí, sí. Eso es lo que no está dicho en palabras, ¿no es cierto? En el poema, porque se despide, dice los Andes están nevados, pero a ti te evoca un retorno, ¿eh?
Sí.
Qué interesante, porque emocionalmente es como que se encuentra con algo al final, ¿no? Anda arrancando, anda desesperado, sin nada, pero algo tiene al final con lo que se encuentra. Si uno piensa en el exilio como en el país que lo recibe, de algún modo que lo acoge, pero también pudiera ser en la vuelta a Chile, ¿no?
Claro, o más internamente pensar siempre que hay que volver al objeto bueno. Hay que tener un objeto bueno instalado para poder vivir y no querer morir, como quien dice, ¿no? Y el objeto bueno que puede ser la parte positiva de la madre, el paisaje, la naturaleza.
Y bueno, aquí en la Violeta está en la Maire.
En la Maire, sí.
Dicho así con I, Maire.
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 Ese poema me recordó, voy a hacer una infidencia, porque Nicolás escribe, ¿eh? Y cuando lo leí dije, escribe como que Nicolás escribe un poco así, como que usa palabras.
Algunas veces,
sí.
Como en los brindis, ¿eh?
Sí.
Como palabras campesinas.
Sí, sí. Hay, algo me evocó así, una manera suelta de escribir.
Bueno, nos vemos entonces en la próxima.
En la próxima,
muchas gracias.